Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Gloria al Señor, gloria al Señor. Así puesto de pie, hermanos, acompáñenme al libro de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Juan en el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Gloria a Jesús. Dios bendiga a cada uno en el nombre del Señor. Bienvenidos sean todos en el nombre de Jesús. Aleluya. Juan en el capítulo 4. Y vamos a leer verso 10 en adelante. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, dice amén. Gloria a Jesús. Este capítulo habla acerca del encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Gloria al Señor, y vamos a atender y a mirar y a recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Juan en el capítulo 4, verso 10 en adelante, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, alguien diga esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor asegura dar el agua, pero la decisión está en mí. Si quiero beber el agua o si simplemente quiero dejarla. Yo quiero hablar en esta tarde bajo el tema agua de vida. Agua de vida. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias, oh Señor, por esta tu palabra. Señor, clamamos el poder que hay en esta palabra, oh Dios, y pedimos en el nombre de Jesús que así, Señor, como tú has declarado, que no volverá a ti vacía, Señor, sino que hará la obra por la cual ha sido enviada. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que esa obra sea hecha en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, oh Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús tomamos, Señor, esta palabra en nuestro corazón, oh Dios, y te pedimos, danos a beber de tu agua, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, danos a beber de tu agua, Señor, en el nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Dele la mano al que está al lado suyo y pregúntele si tiene sed. Aleluya. Gloria a Jesús. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Agua de vida. Históricamente, hermanos, la civilización ha florecido alrededor de los ríos y de las principales fuentes de aguas. Mesopotamia, la llamada cuna de la civilización en el tiempo bíblico, estaba situada entre los principales ríos Tigris y Éufrates, los ríos más grandes en ese tiempo, donde el comercio se podía distribuir con gran facilidad. También en este tiempo miramos que las grandes metrópolis como la ciudad de Londres, Montreal, París, Nueva York, Shanghái, Tokio y Chicago deben su éxito de comercio simplemente por el fácil acceso que han tenido, por agua y la expansión que han podido llevar a cabo de su comercio por causa de los grandes ríos y de los grandes lagos y las fuentes de aguas que están cerca y que han podido utilizar para poderse expandir. Ahora, donde hay agua, todos los aspectos de la vida florecen. Donde hay agua. Y alguien podrá decir, pero en el desierto no hay agua. En el desierto hay agua. Si no hubiera agua, no hubieran las plantas y los cactus y aún los animales que viven allí. De algún modo u otro, Dios provee el agua aún en el lugar más árido y seco en esta tierra. So, donde hay agua, todos los aspectos de la vida pueden florecer. Sin agua, cada uno de nosotros no sobreviviría. Podemos sobrevivir sin comida, pero sin agua acabamos todos sin vida. El agua, hermanos, es el líquido de nuestra vida. Si usted no lo sabía, el cuerpo humano posee el 70% del cuerpo es agua. 70% del cuerpo es agua. Y aún también cuando usted mira el globo terráqueo, el globo de la tierra, usted puede también deducir que está cubierto 70% de agua. Los mares y los ríos y los grandes ríos cubren el 70% de nuestra tierra. Agua vive y está en nosotros 70%. Ahora, si usted tan solo pierde 2% de agua en su cuerpo, usted está entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque se está deshidratando. Al perder 2% de agua en su cuerpo, comienza a tener alucinaciones, comienza sus órganos a comenzar a fallar, su cerebro, el oxígeno no llega con mucha facilidad, el corazón comienza a palpitar en una manera más fuerte, sobresaliente, exagerada. Muchos podrían decir los pulmones comienzan a dejar en cierto modo de trabajar normalmente, simplemente porque hemos perdido un 2% de agua. Ahora dígale al que está al lado suyo, pero eso no es nada. Eso es lo que siempre creemos, ¿verdad? Oh, 2%, no es mucho. Pero nos lleva a estar entre la vida y la muerte. Eso es lo preciado que es el agua. Aún la Biblia nos habla en el Salmo 65:9 diciendo: visitas la tierra, hablando de la obra de Dios, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Dios, sabemos por medio de su palabra, es quien da orden a las nubes para regar la tierra. Toda lluvia viene por causa de la orden de Dios. Dios sabe cuándo enviar el agua, a dónde enviar el agua y qué cantidad de agua tiene que enviar allí. Él dice: visitas la tierra y la riegas. O sea, Dios tiene todo el control de toda el agua que se forma en esta tierra. Y la pregunta podría ser, si Dios tiene el control de toda lluvia en la tierra, ¿no podrá también tener el control de cuánta agua usted y yo podemos tomar de parte de Él? Y no estamos hablando como le dijo Él a esta mujer samaritana cuando leímos, todo el que bebiere de esta agua, está hablando del agua natural, hablando del agua que estaba en aquel pozo. Jesús mismo le dijo, hey, el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha puesto en nosotros, en nuestro cuerpo, un mecanismo llamado sed. Esa es la alarma para que usted y yo podamos y tomemos agua al momento. Y ahí sabemos, gloria al Señor, cuando tiene sed, ¿qué pasa? Muchas veces hay quienes nunca beben agua. Tienen sed, se van a la nevera y buscan una Coca-Cola o una soda o un jugo o se comen una fruta, pero el agua, no quiero agua, el agua no tiene sabor. Y simplemente lo que están haciendo es deshidratando el cuerpo. Están simplemente dañando el cuerpo. Sabemos que la soda tiene el azúcar y todo lo demás acá. Y hoy en día pues todo lo malo nos sirve, no es bueno, gloria al Señor. Pero cuántas veces lo malo nos gusta. O que tiene que meterse en una dieta y tiene que, doctor, eso es imposible. A mí me encanta el pan. Usted me puede matar con el pan. Si me prohíbe comer pan, yo me suicido. Yo soy loco con el pan, me encanta el pan. Pero hay otros que les gustan los dulces, hay otros que les gustan los jugos naturales, otros, muchos sabores, diferentes cosas. Pero nada de esto nos puede ayudar tanto como el agua a nuestro cuerpo. Usted mismo puede notarlo, tiene sed, se toma una soda. A los 5 minutos, ¿qué pasa? Tiene sed otra vez. ¿Y qué va a buscar? Otra soda. Pero va a los 5 minutos otra vez, ¿qué pasa? Tiene sed otra vez. Porque el cuerpo no está pidiendo soda, está pidiendo el agua. ¿Sabe que usted y yo vivimos de la misma manera y actuamos muchas veces de la misma manera con Dios? Sabemos lo que necesitamos, pero nos vamos a otro lugar a pedir y a buscar y a tomar cuando Él mismo nos ha dicho que el agua que Él nos daría no tendríamos sed jamás. Él no estaba hablando que no íbamos a tener sed natural nuevamente, no. Él simplemente estaba diciéndole a aquella mujer: todo el que bebiere de esta agua que yo le daré será satisfecho. No irá a otro lugar a tomar agua, siempre querrá tomar de esta misma agua. Para usted y yo mantener los niveles del agua en el cuerpo, existe ese mecanismo que hablamos anteriormente, ese mecanismo llamado sed. Y es la sed la que nos insta a nosotros a no deshidratarnos. ¿Sabe que aún cuando alguien ha estado naufragando en los mares por mucho tiempo, aún se toma del agua del mar y lo ayuda un poco? Pero ¿sabe qué? No se puede quedar ahí tomando. ¿Por qué? Porque está creando sal sobresaliente en el cuerpo. ¿Y qué va a hacer? Se va a deshidratar de mayor forma. Pero si toma cierta cantidad, le va a permitir a simplemente reducir el proceso de la deshidratación. Pero hoy no vinimos a hablar de ciencia. Hoy no vinimos a hablar de algo científico, venimos a hablar del agua que Él puede dar. Esta agua, dice el mismo Señor, le dijo a esta mujer: salta, para vida eterna. Es un agua especial. Hey, si bebes de esta agua te vas a quedar igual, pero si bebes del agua que yo te doy, del agua que yo te ofrezco, del agua que yo te quiero dar, va a ser como en ti una fuente que salta para vida eterna, una fuente que te va a llevar a poder disfrutar de la vida eterna aquí en la tierra. No tienes que esperar del morir para entonces vivir una vida eterna con Él. No, en esta misma tierra puedes comenzar a través del don del Espíritu Santo, a través de la llenura y la presencia de Dios. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Es Dios mismo habitando en el corazón. Es Dios mismo, el creador del universo, quien ha hecho todas las cosas, viniendo al corazón de los hombres, del ser humano, y trayendo una satisfacción que en este mundo nunca jamás podrá ser saciada. Usted y yo tenemos un alma, y esa alma, se nos ha dicho, es el soplo de vida de Dios. Pero esa alma, gloria al Señor, no simple está ahí simplemente por ocupar un espacio en nuestro cuerpo. Esa alma tiene una voz. Esa alma habla a nosotros. Esa alma nos habla, y es esa vocecita que muchas veces se llama conciencia, que nos está, no camines por ahí. Ay, ¿quién estará? Y por ahí sigo. Y cuando sucede la situación, nos dice, ay, debí haber atendido, debí haber escuchado, no debí haber venido acá, no debí haber hecho esto, no debí haber hecho otro. Pero Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros, gloria al Señor, nos ha implantado en nosotros esa voz llamada conciencia. Y yo creo, hermanos, que es Dios mismo hablándonos. Porque esa voz no nos dice, tírate por los riscos y ya se acabó. Esa es la voz del otro. Esa voz nos dice, búscalo a Él. David mismo habló, aleluya, diciendo, mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré. Y Él mismo contesta diciendo, hey, tu rostro he de buscar, tu rostro voy a buscar. Porque Él sabía, aleluya, que toda agua de este mundo no iba a saciar su alma, como Dios mismo podía saciarla. Él mismo habló en el Salmo 139, versos 13 y 14, diciendo, de Dios mismo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. David simplemente está reconociendo, hey, yo no me hice a mí mismo, yo no me creé a mí mismo, yo no he sido ningún experimento, ni tampoco salí, aleluya, de ningún mono. Yo fui creado por Dios, a la imagen de Dios he sido hecho. Y David mismo dijo que es formidable, que es maravillosa la obra que Dios ha hecho en el ser humano. Dios no nos mira como usted y yo nos miramos en el espejo, que muchas veces nos miramos y, ay, no me gusta mi nariz, ay, mi, ¿por qué tuve una oreja tan grande? Ay, ¿por qué este pelo? ¿Por qué este pelo así kinky, o este pelo así enrolado cuando lo quería todo las? No, Dios nos mira de la manera que usted y yo nunca ha sido, quien nos ha creado, y Él sabe lo que ha hecho en nuestra vida, y Él sabe lo que ha de hacer. So David simplemente decidió alabarle a Él y vivir maravillado, y aún declarar, hey, mi alma No simplemente este cuerpo, no simplemente esta mente, no simplemente este corazón. Mi alma lo sabe muy bien. Estaba simplemente declarando: estoy totalmente convencido. No hay espacio en mí que no haya sido convencido que tú me has creado de manera tal que en tus ojos soy de grande estima, que adelante de tus ojos soy como un gran tesoro. Y yo quiero decir a alguien esta tarde: no importa. No importa, aleluya, quien hable de ti o quien diga eres esto otro, no le ponga atención a ello, simplemente atienda lo que Dios piensa de ti. Dios te mira como grande tesoro, Dios te mira como una obra maravillosa, Dios te mira como un gran premio. Además, ¿sabe qué? Quien habla de ti, habla de sí mismo. Cuando eres criticado es porque ellos mismos no se aguantan. So, ¿para qué darle oído a esas palabras cuando hay un Dios tan grande que aún nos quiere dar del agua que Él solo puede dar y darnos su presencia como Él solo quiere? Y nosotros que andamos buscando amor, Él puede darnos un amor que no vamos a hallar en esta tierra. Él puede darnos a nosotros lo que necesitamos si simplemente le damos a Él la oportunidad de hacerlo. Jesús le habló a la mujer samaritana cuando venía de camino al pozo a sacar agua. La escritura nos dice que ella iba a mediodía, lo cual era contrario a la tradición. La tradición dice que era de 6 a 9 de la mañana que las mujeres se dedicaban a ir a buscar agua para todos los quehaceres del día. Cada mañana de 6 a 9 de la mañana, ese era el tiempo donde todas las mujeres iban al pozo. Pero esta mujer decidió en esta ocasión, y parece que todo el tiempo iba al mediodía, donde ella sabía, gloria al Señor, que nadie iba a estar allí. Pero llega un momento dado, un día preciso, donde ella va camino literalmente al pozo como de costumbre, y simplemente antes de llegar al pozo ella se da cuenta de que hay un hombre allí recostado del pozo en el suelo, quien sabe, con su rostro abajo, tomando una siesta. Aleluya. Mientras ella va caminando, el Señor le dice: hey, dame un poco de agua. Jesús siempre va a comenzar la conversación con usted y conmigo. Él no va a esperar que usted comience a hablar. Él va a comenzar a hablar. Él va a romper el hielo. Él va a romper ese susurro. Él va a romper ese temor. Él va a sacar ese temor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el temor, la vergüenza son tan fuertes que no nos atrevemos a hablar lo que necesitamos hablar, y simplemente nos echamos atrás, a un poco, a un lado, a esperar simplemente a ver lo que sucede, a ver si alguien me llama o me saca de la situación. Pero el Señor sabe, gloria a Jesús, que si Él no habla nada primero, ese temor va a perdurar, esa confusión va a quedar ahí, esa desesperanza va a tomar control y nunca vamos a hallar esa sanidad. So, cuando Él habla, la voz, el susurrar de su voz trae paz a nuestro corazón. Es por eso que aquella mujer simplemente comenzó a hablar con él. Pero lo primero que le dice: hey, wow, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí, que soy samaritana, que te dé agua cuando tú y yo no nos llevamos? Y él le dice: si conocieras. Cuando el Señor le dijo, si conocieras el don de Dios, hermano, hermana, literalmente le estaba diciendo: si supieras quién está delante de ti. Dios siempre en el peor de nuestro momento, cuando pensamos, ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué está sucediendo? Dios está ahí mismo. Pero ¿sabe qué? No lo miramos porque toda nuestra concentración está en mi dificultad y no en su rescate. Y se me olvida que Él prometió, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. So, hágame un favor, pregúntele a que está al lado suyo, ¿el mundo se acabó? ¿Qué le dijo? ¿Que no? Pues Jesús está contigo todavía entonces. El Señor está contigo. Pero la incertidumbre tiene la manera y el poder de llevarnos y de llamar toda nuestra atención a la dificultad. Porque Él le dijo, hey, si supieras quién está delante de ti, y supieras lo que yo te puedo dar, yo no te pediría a ti, tú me pedirías a mí. Y todavía la mujer no entiende. Porque le dice, hey, ¿y con qué vas a tomar si ni tan siquiera tienes para sacar el agua? Él no le dijo que le ayudara a sacar el agua, ¿verdad? ¿Qué le dijo él? Dame de beber. O sea, tú, dame de beber. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha pedido a nosotros de beber? Y le hemos negado las aguas de nuestro corazón. Él no le andaba pidiendo agua literalmente porque, uy, me estoy muriendo de sed, estoy tan cansado que ni tan siquiera puedo sacar el agua por mí mismo. Él pudo haber bajado al pozo, darse un chapuzón y volver para atrás. ¿No era el Dios manifestado en la carne? ¿El Todopoderoso, quien puede hacer todas las cosas? So, Él no estaba pidiéndole a ella agua. Él estaba pidiendo a ella su tiempo. Porque había quedado allí para darle vida a aquella mujer que estaba muerta. Pero hermano, dice que estaba respirando, sí, pero estaba espiritualmente muerta. Y en la situación en que estaba metida, iba a poder quedar algún día totalmente, literalmente muerta. El Señor continuó la conversación con ella y le vuelve y le dice, ok, cualquiera que beba de esta agua va a tener sed, pero el que bebiera del agua que yo le daré, no va a tener sed jamás, ni va a buscar a otro lugar, ni va a ir a otro lugar a beber, sino que todo el tiempo va a venir a mí. Yo voy a ser su saciar. Y entonces la mujer inmediatamente le dice, oh Señor, dame de esa agua. ¿Por qué? Para yo no volver a esta misma situación. ¿Cuál era la situación de aquella mujer? ¿Por qué simplemente llegó al pozo al mediodía y no a la hora regular? Porque la vida que había vivido era la conversación de todo el pueblo. Todo dedo señalaba a ella. Uy, ahí va la que tenía 5 y ahora el que tiene tampoco es marido de ella. Eso va ya el número 6. Usted sabe cómo se le hace fácil a la gente hablar así del problema de otro. Como dijo Jesús, está hablando del papelito que tiene aquel y no mires la libreta que tiene en tus ojos. So, el Señor le da a ella la idea y toca su fe. Y ya la mujer le está dando a Él de beber. Pero el Señor le da otro paso más a seguir. Ve y llama a tu marido. ¿Se imagina cómo cambió la actitud de la mujer? Ay, ahora viene este es otro, este no es diferente a ninguno. Este no es distinto a nadie. todos buscan lo mismo. Ve y llama a tu marido y vuelve acá, vuelve. Pero gracias a Dios que ya había comenzado a darle de beber al Señor su amargura, que no pudo guardarse. Algo sintió en aquella petición que le dijo, a este yo nunca lo he visto, pero conoce mi situación. Nunca lo había visto por estos contornos, pero ahora está pidiéndome algo que no es mío, que no poseo, que no tengo. So que ella le dice, Señor, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero ¿sabe qué le dijo? Esto has dicho con verdad, con sinceridad. Para poder el Señor librarnos de muchos de nuestros dolores, la herida tiene que volver a ser abierta, porque está infectada. O sea, el doctor no puede sanar la herida con esa infección ahí, porque ya la herida ha sido cerrada. So, la infección está adentro. So, ¿qué tiene que hacer el doctor? Tiene que abrir esa herida y comenzar a limpiar toda esa infección. So, ¿cómo Jesús la limpió? Diciéndole ya, cinco has tenido y el que ahora tienes ni tan siquiera se puede llamar tu marido. Esto has dicho con verdad. Al el Señor decir esto has dicho con verdad, la sanidad operó en aquella mujer. So ahora no le está hablando de su dificultad. Ahora ya se siente mejor confianza y le dice, indagando, hey, nuestros padres nos dijeron que este es el lugar de donde nosotros tenemos que adorar. Pero ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Dónde? Y el Señor le dice, hey, va a llegar un día donde ni aquí ni allá. Porque el Padre busca tales adoradores que le busquen y que le adoren en espíritu y en verdad. Oh, gloria al Señor. Y le declara diciendo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. Está hablando de un acontecimiento futuro, pero vuelve y le dice, y ahora es. Como dirían los hermanos mexicanos, ahorita es. Ahorita es. Oh, gloria al Señor. No la quiso dejar esperando un momento futuro, sino que él simplemente le da a ella y abre la puerta para que ella pudiera participar de lo que estaba sucediendo allí. Donde dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. So, la mujer continúa hablando con el Señor y llega un momento dado, dice la palabra de Dios, donde ella dejó su cubeta, dejó su cántaro. ¿Dónde dejó su cántaro? A los pies del Señor. porque ya había sido totalmente convencida de que aquel no era un simple hombre, de que aquel había sido enviado por Dios, de que aquel vino a salvar la humanidad entera, de que aquel había hecho una obra que ningún otro había podido hacer en ella, y simplemente por darle a ella de beber. Darle de beber. So aquel cántaro queda a los pies del maestro, porque aún ella le dice: Rabí, de darle a él adoración. Le dice: oh maestro, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Ella le reconoció allí, le adoró allí. Y entonces aquella mujer que no se atrevía ni tan siquiera a mirar a los hombres a la cara, o presentarse o hablarle a los hombres, dice la palabra, corrió nuevamente a la ciudad y allí le habló a todos los hombres de la ciudad de que ella no dijo: yo creo que haya. No, ella le dijo: he hallado al enviado de Dios, he hallado al Mesías, porque me ha hablado todo, toda mi vida me la ha declarado. Ella, gloria al Señor, simplemente por haber tomado del agua que Dios tenía para ella en ese momento. Y esta idea de una bebida espiritual, un refrigerio espiritual, aún se encuentra en este mismo libro, unos capítulos más adelante, donde el Señor en el capítulo 7, versos 37 y 39 dice: en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, no dice vaya a la máquina del colmado o vaya allá a la fuente del pueblo y beba agua. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de esa misma agua. No está hablando de un riachuelo, no está hablando ahí de un bachecito, no, está hablando de un río, está hablando de un movimiento, está hablando de una acción, está hablando de algo que no puede ser contaminado, que no puede ser estancado, que no puede ser detenido. Y es el Espíritu de Dios habitando en el corazón del hombre. Porque sabe que ríos naturales, usted estanca el río y ¿qué comienza a suceder? Bacteria comienza a formarse por los bordes y comienzan a suceder cosas que no pertenecen a esa fuente de agua. Pero cuando usted saca todo el estancamiento, ¿sabe lo que el río hace? Se limpia a sí mismo y arrastra con toda contaminación. Pero el río de Dios, este Espíritu Santo, esta presencia maravillosa de Dios, no hay nada en este mundo que pueda contaminarlo, no hay nada en este mundo que pueda detenerlo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted es lleno de la presencia y del poder de Dios, no hay diablo que pueda detenerte, no hay pecado que pueda dominarte, no hay enfermedad que pueda destruirte. Es Dios mismo habitando en ti. ¿Y cómo podemos nacer? Jesús dijo a un hombre llamado Nicodemo: es necesario que nazcas, vuelvas a nacer. Un hombre ya adulto, más de 40 años de edad, dice: es necesario que nazcas de nuevo, del agua y del Espíritu. Nicodemo le dice: wow. ¿Cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo: no estoy hablando de ese nacimiento natural. Es un nacimiento espiritual. Que el que no naciere, dice en Juan 3:5, respondiéndole a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta experiencia de agua y Espíritu es la promesa de Jesús, la cual Él hizo hace miles de años atrás. Gloria al Señor. Y en este tiempo, 400 años antes del derramamiento del Espíritu Santo, el profeta Joel dijo, hablando de parte de Dios: y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Él prometió enviar un consolador. Él prometió dar el Espíritu Santo. Él prometió hablar a los creyentes. Él prometió habitar en medio de los creyentes y en los creyentes, de que la verdad nos guiaría a toda justicia, que Él mismo caminaría con nosotros, que vendría, gloria al Señor, a nosotros y habitaría y viviría en nuestro corazón y nos daría gracia, poder, cumpliría en nosotros sus promesas y nos daría los regalos y los dones de Dios. Y todo esto puedes hallarlo en el tomar de su agua. Para terminar, Salmo 42, verso 1 y 2, David está diciendo: como el siervo brama, o sea, como el siervo aúlla, como el siervo grita, como el siervo hace su ruido por las corrientes de las aguas, desesperado por hallar un trago de agua. Dice David: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, pero no cualquier Dios. Dice él: del Dios vivo. Y se pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David escribió ese salmo estando en las montañas, alejado del templo de Dios. No tenía oportunidad para volver a la ciudad. Estaba siendo perseguido, estaba huyendo. Aleluya. Y simplemente él deseaba volver a los atrios de la casa de Dios. Él deseaba volver a tomar del agua que Dios solo podía darle. Y simplemente David está aquí expresando su desesperación por saber cuándo podría encontrarse nuevamente con Dios. Porque en ese tiempo, aleluya, se pensaba que solo podía encontrarse a Dios en el templo. Pero David había entendido que era una idea simplemente judaica, que era una idea de los judíos, porque cuando David estaba en el campo con las ovejas de su padre, allá él hallaba a Dios y allá él podía experimentar a Dios. Cuando él estuvo en el valle que se enfrentó a Goliat, en medio de la batalla, allí David encontró a Dios. Aún en el momento cuando David pecó delante de Dios, todavía allí en el dolor, él pudo hallar a Dios, porque Dios no anda escondiéndose de nadie. Al contrario, él está buscando que alguien le deje entrar. Él está simplemente a la puerta y está llamando para que alguien abra la puerta y le permita a él entrar. So David está expresando que él no solo sabe quién es su fuente, sino que también expresa su ansiedad, su desespero por reunirse con Él. So, mi pregunta para ti es: ¿qué de ti hoy? ¿Cuán ansioso estás por encontrarte con Dios? ¿Cuán desesperada está tu alma por hallarle a Él? Sabes, en nuestra mente podemos mirarlo muy lejos, pero Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Él está tan cerca que muchas veces ni nos damos cuenta que es Él quien nos está cargando. Y simplemente nos preocupamos, nos preguntamos: wow, tan cansado y tan débil estoy, no entiendo cómo todavía puedo caminar. No eres tú. Dios te está llevando en sus manos. So hoy es hora de tomarnos un trago de su agua.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.